6:52 minutos. Don Israel Aguilar es gobernador indígena del pueblo Zenú, se encuentra allí en el departamento de Córdoba, es uno de los demandantes en este caso. Señor Aguilar, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, me oye.
Señor Aguilar, ¿qué piensa usted del fallo de la Corte Constitucional que mantiene alguna protección de los derechos, pero le quitó, tumbó la indemnización anoche?
Bueno, para nosotros es preocupante esa decisión, porque nosotros creemos en la justicia colombiana, pero esta vez vemos de que existen debilidades al momento de resolver situaciones tan complejas como esta. Sabíamos de que era unas decisiones muy complejas, pero nunca pensamos de que se nos iba a negar ese componente que está dentro de la sentencia que se fue tutelada a favor de los derechos fundamentales, a lo que nosotros veníamos diciendo, que estamos siendo vulnerados y perjudicados.
Sí. Señor Aguilar, ¿cuánto era la indemnización que ustedes habían reclamado, que habían ganado en la primera tutela de diciembre?
No, nosotros nunca fijamos un precio. Repito lo que dije en una entrevista, creo que fue amigo también. Ese monto pues salió de la CR de alto nivel. No sé cómo valoraron ese monto, ¿entiendes?
La cifra de 400 ¿sí? millones de dólares, ¿de dónde salió?
Salió de la instancia de alto nivel de la agencia de nuestros abogados que nos están representando y que nos van a seguir representando.
Sí. ¿Quiénes son los abogados, señor Aguilar, que lo representan a ustedes?
No, hay una firma, la firma del doctor Abrando de la Estrella, que no sé pronunciar ese nombre de la firma, ¿me entiende?
Sí, entonces, se llama...
Eso es un conjunto de abogados que hay.
Se llama Low Enterprises, ¿cierto?
Sí, pero yo no sé pronunciar eso. Yo soy indígena, yo solamente sé pronunciar lo que sea en el campo.
Sí, señor Aguilar, ¿es cierto que ustedes cedieron la mitad de sus derechos como cuota litis, como cuota de éxito de los abogados?
No, señor, todavía ni siquiera se había pensado en eso. Aún los abogados ni siquiera hasta estos momentos nos habían cobrado absolutamente nada para avanzar con ese proceso.
Sí. ¿De dónde salió la versión de que los abogados se iban a llevar el 50% de una eventual indemnización? Que eso le hizo mucho ruido al proceso.
Eso salió de sectores externos, no del fondo de nuestras comunidades, que estamos siendo perjudicadas y que sabemos de que hay daños irreversibles desde nuestro territorio hasta el ambiente y la población humana como tal.
Señor Aguilar, ¿quién es Sandra Paternina?
No sé. En este momento no me pregunto nada.
Se lo pregunto porque hay un contrato de prestación de servicios profesionales que firma Sandra Marcela Paternina Camargo.
De la comunidad Zenú.
Dice domiciliada en el Cabildo Indígena Zenú de la Unión Matoso con Dionisio Ramón Simancas.
Que ese es el primer abogado.
No sé.
Y es donde dice, le leo textualmente, honorarios. Los honorarios serán asumidos por el contratante, los cuales se pactan quota litis, esto es el 50% de las sumas totales reconocidas al demandante. Si uno hace la cuenta, si se estaban pidiendo 400 millones de dólares de indemnización,
la mitad eran
200 millones de dólares para los abogados.
¿Estas cifras, este contrato es cierto, señor Aguilar?
No sé, porque ya esos son sistemas internos. Yo represento la parte general.
Sí. Señor Aguilar, en concepto de ustedes, con lo poco que ha informado la Corte Constitucional hasta ahora, sin indemnización, ¿cuál es el resultado de todo este proceso, de esta batalla de los indígenas zenúes?
Pues no, nosotros siempre sabemos de que la población vulnerable, especialmente los grupos étnicos en Colombia, jamás han tenido un respaldo total de las institucionalidades del Estado colombiano. Por eso nosotros siempre tenemos los ojos puestos en los organismos internacionales. Eso no nos va a dejar nosotros que ya estamos quietos, no, vamos a seguir luchando, porque lo hemos dicho, lo seguimos diciendo y lo vamos a seguir manifestando, que hay daños irreversibles causados en esas comunidades desde el territorio, el ambiente, la salud, y no está garantizado la pervivencia del pueblo étnico como tal.
¿Por qué recurrieron ustedes a la tutela y no a una demanda ante el Consejo de Estado, donde es donde se piden las indemnizaciones?
Eso ya no es competencia mía de responder, porque nosotros no desconocemos los conductos regulares y mecanismos de exigibilidad para avanzar en nuestros derechos. Por eso buscamos la voz de los profesionales y de los técnicos que conocen de los temas. Que estén deduciendo otra cosa ahora es muy diferente, pero pues nosotros seguimos el camino que nos ilustran los profesionales y los que conocen la parte legal para avanzar en cualquier proceso. Sí.
Señor Aguilar, ¿ahora qué van a hacer ustedes? Es decir, ya agotaron la última instancia, que era la tutela. La tutela les protege el derecho a la salud, también les protege el derecho a la consulta previa. ¿Qué van a hacer ahora los indígenas en UES?
Pues no, nosotros tenemos más instancias. Vamos a explorar ahora a nivel nacional qué otra cosa hay que hacer a nivel de Colombia. Y si no, pues ya nosotros empezamos a mover acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es otro de los espacios a los cuales nosotros, como pueblos étnicos o población vulnerable en Colombia y en otros países, buscamos, como es la Comisión Interamericana, y de ahí pues seguiremos adelante. Nosotros seguimos luchando, nosotros sabemos que para alcanzar nuestros derechos la lucha es fuerte, es grande y es difícil, pero no vamos a dar por vencidos. Somos incansables en eso, porque nosotros lo que queremos es dejarle a nuestras nuevas generaciones, ¿entiende?, un espacio sano, libre, pero que también esté determinado para su libre autodeterminación y desarrollo socioeconómico.
Sí. A eso se refiere a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entonces el abogado Abelardo de la Estrella, cuando decía anoche, nos vemos en donde sí haya justicia. Señor Aguilar, gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por estar pendiente de nosotros.
Gracias. Repito, el nombre es gobernador indígena del pueblo Zenú, que había presentado esta tutela, que quedan ellos con el sabor de que fueron derrotados. Me está escribiendo un oyente. Yo creo que este mensaje, Nicolás, es para usted. Y dice que a través de la tutela sí es posible otorgar indemnizaciones de perjuicios en la categoría de daño emergente. Lo dispone el artículo 25 del decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela.
Sí, sobre eso hay una jurisprudencia larga que incluye 7 requisitos, que no los voy a mencionar porque son un ladrillo.
No.
Pero son 7 requisitos para que por vía de tutela
no
se reconozca indemnización.
No es tan extraño.
Esto, no, por supuesto que no. Y en este caso la Corte lo que dijo es que no se daban esos 7 requisitos, no que no se pudiera ordenar indemnización.
Imagínense el escándalo si un abogado recibe $200 millones por cuenta de una tutela. La tutela es para proteger los derechos fundamentales de ciudadanos. Eso no debe y no puede cobijar los honorarios empresariales de un abogado. Una cosa es que un honorario normal y otra cosa es, como en este caso, la mitad de una suma multimillonaria. No puede ser que el precedente que deja esto sea que los abogados salgan a pedirles poderes a las comunidades de una manera en que vuelven estas demandas negocios empresariales y no reconocimiento de derechos. Es que la tutela es para proteger el derecho fundamental de un ciudadano que no tiene otra vía. Y al volver esto, un reconocimiento de $200 millones para un abogado deja de serlo, desnaturaliza el objetivo. El fallo seguramente va a proteger los derechos de la comunidad, pero no conocemos el fallo, pero seguramente diferenciará el tema de la indemnización, porque la misma comunidad desnaturalizó el objetivo de esa indemnización, porque la volvió un negocio para un individuo también.
Mira, entonces es que dejo constancia que les parece que los abogados entonces no deben ganar, no deben recibir.
Deben ganar y en particular si son buenos abogados deben ganar bien. Es decir, la profesión de abogado, como las demás profesiones, se remunera y se remunera de acuerdo con el talento y las capacidades del profesional del que se esté hablando. Pero yo creo, Néstor, que en eso, como en todo, debe haber una justa proporción. Y no sé si eso era lo que tenía la Corte en mente cuando reversó esta decisión, porque de acuerdo acuerdo, está bien, si así está reglamentado, que mediante la tutela se puedan conceder indemnizaciones, y está perfectamente bien que los abogados cobren indemnizaciones, incluso o comisiones, incluso cuantiosas, cuando logran sacar adelante, mediante su talento profesional, estos procesos. Pero de alguna manera hay que desestimular el hecho de que esto se convierta en una especie de negocio, como por ejemplo se convirtió en su momento, o se ha convertido, demandar al Estado. Con esto no quiero decir que todas las demandas contra el Estado, o en este caso contra las mineras, sean ilegítimas. Probablemente muchísimas son legítimas y están bien sustentadas, pero tampoco uno puede negar que también en estos casos hay gente, y en particular hay abogados inescrupulosos, que andan buscando, que andan pescando por ahí casos para sacar grandes comisiones de esto, y eso ha pasado en todos los países del mundo. Eso, por ejemplo, es un problema gigantesco en la justicia de Estados Unidos. De modo que está bien ponerle algo de echarle un poquito de agua fría.
Dos minutos.
Pero yo insisto, Néstor, que señor, a pesar de que ese tipo, digamos, de que sería de rabuladas, se presenten, no pueden servir para obstaculizar el cumplimiento que tiene que hacerse Romatoso y la BHP Billiton de los derechos y del desarrollo de esas comunidades. Ese sigue siendo un hecho supremamente grave que hay que destacar por encima de cualquier cosa, incluso de quienes en un momento dado quisieran sacar provecho más allá de lo que podría considerarse razonable en términos de la defensa de sus derechos fundamentales. Creo que debe insistirse en ese punto y llama la atención que yo creo que debe convertirse en una veeduría especial alrededor del tema de volver a sacar la licencia ambiental. Si así insiste, porque ese me parece que es el hecho más importante.
Fíjense, Aurelio, que hay personas por atacar a los abogados que terminan poniéndose en este lado, me parece increíble,
pero la lección,
del lado de ese Romatoso.
Y llevándose a los demás por delante.
Pero la lección tiene que ser que a los abogados les restrinjan un poco el tope de porcentaje de ganancias. Yo creo que debería haber ahí una normatividad.
Eso no está arreglado,
No, pero hay un
hay
una regla ética, digamos, que pone topes, evidentemente. Hay unos parámetros, digamos, para indicar cuánto deben ser los honorarios de un abogado, cuánto mínimo y cuánto máximo. Y evidentemente está muy por encima
la cuota litis.
Uno puede poner una cuota litis y normalmente es alta, porque además el abogado asume un riesgo y es terminar trabajando gratis. Si el proceso se hubiera perdido, pues los señores hubieran perdido tres años.
Aquí estamos hablando de comunidades un poco vulnerables, es decir, debería haber una norma que limite por lo menos al 10-15% cuando se trata de este
pero
tipo
no por
de
limitar eso se van pero a quedar las comunidades
pero acuérdese que de allá ya venimos, ¿no? Padre, acuérdese que ya venimos, y Héctor tal vez tiene mejor y más clara la historia que yo alrededor de este tema. Pero las acciones populares en un principio tenían la posibilidad de lograr que los abogados y los demandantes tuvieran unas enormes ganancias por cuenta de precisamente la instauración de las mismas. Y ese mecanismo tocó modificarlo, no me acuerdo si estatutariamente o legalmente, para garantizar que esos instrumentos sirvieran para la defensa de los derechos colectivos, pero no para que se empezara a construir una cacería de brujas frente a todo respecto del Estado sobre la base de las indemnizaciones que estaban saliendo, no solamente carísimas para el Estado, sino que estaban obstruyendo la justicia por cuenta de los intereses y de la corrupción generada por procesos de esa naturaleza.
Es que esa
luego, si estamos
la
aquí,
hemos pagado todos, ¿no?
No, claro, todos, claro, claro. Pero eso es una tragedia, es decir, de allá ya venimos, y lo que iba a lograr esto era acabar con la poca objetividad y con la poco blindaje que tiene la Corte Constitucional de los negocios que terminan llegando allá disfrazados por vías de tutela para acabar de corromperla. Porque ¿cómo es posible que las conversaciones de la sala plena se filtren en los términos que, por ejemplo, se ha anunciado acá? ¿Cómo es posible que eso suceda? Y si eso sucede es porque hay alguien allá adentro que le estaba manifestando al abogado accionante lo que estaban diciendo los magistrados respecto del
que
fallo.
Que le dijo, pida la grabación.
Entonces, por eso, entonces imagínense ustedes lo que haríamos con la Corte Constitucional si se abre este boquete. Yo no estoy hablando del derecho fundamental a la salud, ni del caso en particular, pero hay que proteger, por Dios, a la Corte.
De quién era el magistrado, ¿no?
Sí, Nicolás, pero digamos, para ser precisos, no es que se haya abierto o cerrado un boquete. Presidente, la posibilidad de que la tutela ordene indemnizaciones sigue existiendo, pero se ha usado desde hace años,
sí tengo,
etcétera.
Sí tengo entendido que el centro de la discusión ayer en la Corte Constitucional era, ¿nos metemos en el tema de la indemnización o no nos metemos
pero
en
de
el
lo
tema
poquito
de
que se sabe, hay una frase que es digamos literal de lo que la Corte anunció, y es que dice, la Corte constató, estoy citando entre comillas, una información oficial de la Corte de ayer que no está en un comunicado. La Corte constató la violación del precedente en materia de requisitos para la procedencia de la indemnización de perjuicios en abstracto. Es decir, no niega la posibilidad de decretar la indemnización, sino que en este caso en particular no se cumplían los requisitos.
O probablemente, Héctor, les asustó que con este precedente se fuera a abrir el que sí sería un verdadero gran boquete, y es que de ahora en adelante los abogados en Colombia o abogados inescrupulosos anden por todo el país pescando por ahí casos para ganarse cientos de millones de dólares por la vía de estas indemnizaciones. De pronto querían regular un poco y cerrar esa válvula.
¿Es una mañana soleada?
Se parece un poco a los temas de acciones populares, etcétera. Recordemos que a los que mencionaba Nicolás, recordemos un caso parecido que generó mucha discusión además en Bogotá, que es el caso de la debacle que ocurrió en el relleno de Doña Juana, del cual fue abogado el doctor Guillermo Asprilla, que fue...
Pero se ganó una cantidad
importante.
Pero ante el Consejo de Estado, ¿no?
Y que eso, claro, es pero estoy diferencia. Diciendo, no es, tutela, pero también, no, sí. Pero lo que estoy diciendo no es por la vía de tutela, sino por la vía de la cuota litis. Evidentemente también, en ese caso hubo una cuota litis y él ganó y una suma importante caso, que incluso no logró recibir estando vivo.
En ese caso,
la tiene en su
eso debió ser hace 5 o 6, yo no sé, relativamente pocos años. También le reclamaron mucho que Guillermo Asprilla, después funcionario de Petro,
le costó
hubiera cobrado esos honorarios.
Le costó una sanción en la Procuraduría ese
vulnerables.
Caso.
7, 8 minutos en Mañanas Blue, les decía, está saliendo el sol.
Sí, una mañana como de Barranquilla.